Vamos a leer en Génesis capítulo 8. Pónganse de pie, por favor, mientras leemos la palabra del Señor. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó un otro 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esta es la palabra del Señor. Vamos a continuar en esta mañana y quiero hablar acerca de este anuncio que nosotros tenemos del banquete de la escuela de Westminster. Yo sé que es un fin de semana y tenemos nosotros cosas que hacer, pero es importante y va a ser una noche muy, muy fantástica. La persona que va a cocinar es una persona que es conocida, va también a haber una banda de jazz y este doctor John Patrick que viene de Ottawa para hablar. Así que por favor vengan en esa noche y vengan a ser parte de esta escuela. Y no, yo quiero decirlo, es que mañana, mañana al fin de del lunes, es el último tiempo que ustedes pueden registrar su nombre. Así que por favor, vengan y vamos a orar mientras venimos a la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Abre nuestros corazones el día de hoy para nosotros ver tus maravillas en ello. Y abre mis labios, Señor, y nuestras bocas va a cantar y a decir alabanzas a ti. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Otra vez venimos a Génesis del capítulo 1 al 11 y ahora estamos en el capítulo 8. Y esto habla acerca de, se enfoca en Noé, en el cual la Biblia habla, da mucho espacio aquí, habla acerca de todas las cosas importantes de Génesis 1 al 11. Es increíble que esta porción tan larga de escritura es devotada a este evento del diluvio. Y como nosotros hemos escuchado la anterior semana del doctor Scott Mason, que Noé confió en nuestro Señor, aparte de todo el cataclismo que pasó, y sabemos que la justicia es por medio de la fe, porque aparte que él fue todo insultado y burlado, él estuvo 100 años construyendo esta arca. La arca no fue construida en un día. A veces nosotros creemos que tenemos difícil tiempos, no, pero él por 100 años, ese era el proyecto tan grande en medio de toda esta sociedad depravada, en esta tierra seca, construyendo el arca. Él se veía ridículo a las personas, pero él creyó a Dios. Y escuchamos la anterior semana que siempre el Señor salva al remanente y salva a aquellos que van a ser obedientes. Y nosotros también la anterior semana escuchamos que solo los obedientes, especialmente el único que obedeció todos los mandamientos y vivió una vida perfecta era nuestro Señor Jesucristo. Esta semana nosotros venimos al final del diluvio, del gran diluvio, la conclusión del diluvio y la maravilla de la promesa de nuestro Dios. Este evento era para dejar una marca en las personas de la tierra que descendieron de esta primera familia. Nuestra primera familia era Adán y Eva en el huerto del Edén. Esta es nuestra segunda familia. Es Noé y su esposa y sus hijos. Este evento es tan singular que no va a ser repetido y representa por toda la escritura una marca de juicio. De hecho, por toda la historia, esto también habla acerca del juicio final. Y es la palabra del diluvio. En el Nuevo Testamento tenemos esta palabra cataclismo, que es en el griego, que esto describe este evento. No había otro evento que pasó desde antes o hasta ahora. Y no era solo un evento local, como lo dije la anterior vez. Nosotros vemos el contexto. Era más que un año hasta que Noé podían bajarse del arca. Si es que solo era un evento local, un diluvio local, estoy seguro que no necesitaban un año para salir de su arca, no, pero hasta que las aguas descansaron y las lluvias dejaron de caer y el arca descansó sobre el monte Ararat y el hombre del descanso sale del arca y entra al descanso de Dios por fe y obediencia, era otra vez el llamado de esta primera familia de Noé. Por eso es que todos los juicios de Dios también son una ocasión para salvación. Eso es lo que nosotros vemos aquí en este relato de Noé. Que todos los juicios de Dios también hay una ocasión para salvación. Tiempos para ser limpiados, tiempos para ser salvados y restituidos. Y nosotros vemos aquí en este diluvio que después del juicio viene también el descanso de la salvación. Y nosotros en este tiempo también tenemos que pedir a nuestro Señor por ayuda, por salvación en esta cultura, en esta época, por todas estas personas. Y si es que nosotros pedimos por salvación, también estamos pidiendo al mismo tiempo por juicio. Que nosotros como hijos de Dios vengamos al descanso eterno en este tiempo. Y este es todo el cuadro que hemos visto al final del diluvio. Ahora vamos al texto y vamos a leer. Y el descanso de la lluvia y de los vientos. No sé quién de ustedes ha estado en tiempo o ha pasado tiempo en el mar. Yo he pasado mucho tiempo volando sobre el mar, pero no sobre el mar. Pero el mar es un lugar que es asolado. Estar en medio del mar por muchos periodos de tiempo es algo muy, un poco aterrador. Imagínate si es que tú estás en medio del mar, en un mar donde hay mucha lluvia y viento, donde no hay ninguna tierra que tú puedas ver. Pero imagínate en este contexto que él tenía un zoológico flotando en esta arca y él estaba en medio de ningún lado, semana por semana, mes por mes. Y Noé y su familia, tal vez ellos pensaron, hemos sido abandonados por Dios. Es afuera, está afuera mucho, lloviendo mucho. Y yo no sé cómo es que Noé estaba pensando en esos días mientras todo esto ocurría. Pero lo que vemos nosotros, aún a pesar de todo el juicio que pasó aquí, es la providencia de Dios, es la providencia particular y el cuidado de Dios para sus hijos. Y aún nosotros, mientras nosotros pasamos por dificultades como sus hijos, no es suficiente cuando nosotros vamos por medio de diferentes problemas y tener un sentido abstracto de la soberanía de Dios. Y nosotros podemos hablar de la soberanía de Dios y sabemos que Dios es soberano, pero en tiempos de dificultades y problemas no es suficiente solo saber la soberanía de Dios. No, lo que nosotros tenemos que saber es que Dios está cerca, aquel que sostiene nuestras vidas en la palma de su mano. Ese es el Dios que nosotros tenemos que creer en los tiempos de problemas y dificultades. Nosotros vemos en medio de todo este cataclismo universo que Noé y su familia y todos los animales que estaban ahí no fueron olvidados. En el versículo 1 dice que Dios se acordó de Noé y todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y se disminuyeron las aguas. Eso no significa que Dios se olvidó de Noé y dijo, ¿qué es lo que hice con Noé? No, no está hablando de eso. Eso nos recuerda que la providencia de Dios es así, que Él siempre se acuerda de nosotros y nuestras circunstancias. Nosotros no nos hemos olvidado, y Dios también, Dios no se olvidó de las bestias y de Noé. No, Él no se olvidó de ellos, de las bestias y todas las aves que estaban ahí, que Dios salvó en esta arca. Y Jesús mismo dijo que las aves comen, y ¿cómo Él se va a olvidar de vosotros, hombres de poca fe? Hubiese sido fácil que Dios hubiese dicho, voy a limpiar esta tierra, voy a raer a todo el mundo y voy a crear otra vez una nueva creación. Hubiese sido más fácil. Pero Dios usó esto para que nosotros tengamos una lección para aprender. Y muchas personas no creen que por qué es que Dios hizo todo en 6 días. ¿Por qué no lo hizo en un instante? ¿Por qué no lo hizo la creación? ¿Por qué Él usó este proceso de 6 días? ¿Y por qué no lo hizo todas las cosas en un instante? Hay muchas personas que son influenciadas por filosofías griegas, paganas. Él también hubiese dejado, Él también hubiese preservado a Noé y a todos estos animales, y esto era un trabajo muy grande. Él hubiese hecho volar a Noé y a todos estos animales y les hubiese puesto otra vez descendido en la tierra después de todo el diluvio. o lo hubiese traído al paraíso y después le hubiese vuelto otra vez a la tierra. ¿Por qué es que Dios usó este evento tan difícil y tan peligroso? No es simplemente así es que como trabaja Dios. Tienen que entender que el hombre está bajo un pacto, una relación de pactos con Dios. Es Dios que no fue creado, y también la creación y todos los hombres que fueron creados. La creación no es dispensal, no es una ilusoría, no es solo instrumental, no es que no importa, no es inferior. No es menos que la mente y el espíritu y la idea, ¿no? Desde el comienzo, el hombre como parte de la creación tiene un destino amarrado con la creación. Desde su fundamento, y Romanos 8 habla claramente acerca de esto. Que la creación gime a una hasta que nosotros seamos otra vez redimidos juntamente con Él. Y nosotros, mientras tenemos esta relación como creación, tenemos esta relación con Dios. Y Dios nunca ha abandonado su creación. La creación es buena porque es la creación de Dios. Recuerden que Él lo declaró bueno, no simplemente porque es instrumental o transicional a otro estado de ser como los paganos lo creen. Donde nosotros vivimos ahora en esta tierra que Dios creó, no es simplemente un lugar transicional, no es solamente instrumental que nosotros podemos ir, no, es bueno porque Dios lo hizo bueno. Después de todo, el Hijo de Dios entró a la creación y se hizo hombre, y se sentó en las rodillas de su madre, y vino a la tierra, y trabajó como un carpintero, y vino y limpió a los enfermos, y murió, y resucitó, y tiene un cuerpo glorificado, con un cuerpo físico en su creación, como aquel que va a redimir a toda, y el restaurador de toda la creación. Porque Él hizo esta creación. O si no, Jesús hubiese venido solamente y hubiese resucitado espiritualmente, y después al final hubiese puesto todas las cosas juntas. Pero no. Algunos de ustedes están cansados en esta mañana, según veo. La providencia particular e íntima de Dios es demostrada aquí, en este cataclismo, por su amor y su cariño que Él tiene por los detalles de toda su creación, todo lo que Él hizo. Él es muy cuidadoso en ordenar este diluvio y su trabajo en salvación y la preservación de los hombres y las bestias. Y es demostrado aquí que Dios nunca se olvida. Él provee. Porque Él provee a las bestias, a los leones. Él provee a los cachorros de los leones, a las aves. Él provee en su providencia, en todas las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner en nuestra mente, hermanos y hermanas, y en nuestros corazones, que Dios no va a abandonar la creación y la cultura. Él está renovándolo por medio de un remanente fiel. Aquellos neoplatonismo, pensamientos que han inundado a la tierra, que nosotros tenemos este universo dividido y tenemos este paetismo cristiano, que nosotros creemos que todo esto va sin ser notado, este mundo dividido. Déjame darte un ejemplo que yo estaba leyendo recientemente. Charles Wesley era una persona muy hermosa, un hermoso cristiano. Pero él ha influenciado por su mala teología de su hermano John. Y él se regocijaba cuando su esposa y su hija estaban intoxicadas con un problema. Y ellos pensaban que ellos no podían estar bajo el pecado de vanidad. Y este prospecto, esta perspectiva que ellos piensan es que la creación es algo que tiene que ser rescatado, en vez de que de algo que tiene que ser renovado como nosotros, como sus sacerdotes, ejercemos dominio sobre la tierra. No es solo de regocijarnos si es que tu hija y tu hija tiene estos problemas de enfermedad, porque eso nos enseña a ser vanidosos. Jesús vino y limpió a aquellos que estaban enfermos y los limpió a los leprosos. Y no es que el Señor le estaba enseñando a ser humildes a estas personas. Y esto es lo que enseña esta filosofía, que el Señor les estaba dando estas enfermedades para que sean más humildes. Y claramente vemos aquí que Noé no salió afuera de la creación, sino que estaba en medio de la creación. Él estaba siendo salvo con la creación y sirvió a su Dios como sacerdote, y él cuidó de sus animales y usó zoología y todo eso que era requerido. Y la salvación de Dios no solo salvó a su familia, pero él tenía que seguir trabajando para el reino de Dios. Y él no se sentó y dijo, mira, mientras yo destruyo todo el planeta. Ellos no se sentaron y vieron y en satisfacción estaban viendo cómo el Señor estaba cargando juicio y estaba enseñándoles una enseñanza espiritual muy alta. No, pero ellos tenían que traer comida, proveer a sus criaturas, y Noé, que su nombre significa descanso, su nombre significa descanso. Y aparte de todo el trabajo que él hizo por 100 años trabajando, construyendo este arca, y en ese entonces él tenía que tener una maestría en poder construir esta arca. Y si el Señor, mira, te dice a ti que tú construyes un arca, yo no voy a poder porque yo no sé cómo hacer una arca. Yo no tengo ninguna idea de construir botes. Yo no tengo ninguna idea, pero él era un maestro en construir esto. Que es la sabiduría que Dios le dio. Y cómo cuidar a los animales. Él tenía que saber qué darles de comer. Era una tarea muy grande y muy larga que él tenía que aprender. En la salvación de Noé tenemos que ver que era por gracia, por medio de la fe. Que por medio de la fe siempre trabaja. Como el pastor Santiago lo dijo. ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Qué es de bueno si es que alguien tiene fe pero no tiene obras? ¿Será que esa fe lo salva? Si es que un hermano y una hermana no tienen comida o alimento o vestido, y ustedes le dicen, ándate en paz, pero si tú no le das las cosas necesitadas para su cuerpo, ¿qué aprovecha esto? Entonces, fe, si es que no tiene obras, es muerta. Porque alguien puede decir, yo tengo fe y tú tienes trabajo, amuéstrame tu fe por medio de tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú quieres saber que la fe, aparte de trabajo, no sirve para nada? ¿No fue Abraham justificado por obras cuando él fue y ofreció a su hijo Isaac, y su fe fue activa juntamente con sus obras, y su fe fue cumplida completa con sus obras, y vemos que Abraham creyó a Dios, y su fe fue contada por justicia. Y eso es lo que dice Santiago. Y muchas personas dicen, yo tengo fe, pero no hacen nada. Aquellos demonios mismos pueden confesar, que pueden confesar sana doctrina, pero si no vemos tus obras, está muerta. Hermanos, aquellos pietismos que piensan que ellos van a meditar en las implicaciones de la del justicio personal, que van ellos a hablar de la doctrina del juicio y Y tal vez ellos digan algunas otras personas acerca del juicio, pero ellos no van a construir un arca en medio de esta generación depravada y ser un instrumento de la mano de Dios y de la salvación para con su pueblo. Eso no es un experimento, eso no es un trabajo espiritual. Esto es porque el pietismo normalmente ve las cosas en términos del hombre, en vez de ver las cosas como Dios las ve. Todas las cosas son reducidas a una espiritual o una idea psicológica. Y el significado de todos los eventos no son más largas de estas personas o estos individuos y sus experiencias. Déjame darte un ejemplo. Cuando nosotros nos mojamos mientras corremos en una lluvia, o cuando nosotros nos dejan en una relación, o cuando en las escuelas están enseñando todas estas corrupciones sexuales, y en vez de nosotros actuar, nosotros estamos en un estado pasivo, y en vez de ver qué es lo que el Señor nos está enseñando y ver cómo Él obra. Y en el nombre de piedad, el nombre del Señor está siendo reducido para con los hombres. Y muchas veces le vemos a Dios como un Dios caprichoso, porque en todas las cosas que están pasando, nosotros estamos viendo y pensando y queriendo ver alguna lección que nos está enseñando. Pero un Dios caprichoso no es es impersonal. Y ese es un Dios que responde al impulso. Y esta es la idea que muchos tienen. Pero la palabra nos enseña lo contrario. Que no eran las emociones internas de Noé, nuestras emociones internas de nosotros. No, Dios es soberano. Dios es soberano y nada puede ser cubierto de Él. Y bajo sus propósitos estamos todos nosotros. Nosotros normalmente podemos ser obsesionados con nuestras propias vidas, con nuestras propias espiritualidades, pero nosotros vemos y perdemos todo el cuadro grande que Dios ha pintado. Y nosotros vemos aquí que muchas personas vienen y son se centran en el hombre, pero no se centran en Dios. Y nosotros vemos que normalmente Dios se revela a sí mismo por medio de la historia, por medio de la obra de sus manos. Y el tiempo y la justicia va pasando suavemente, va pasando lentamente. Aquellos que ven el trabajo directo de Dios, aquellos que tienen una idea centrada en el hombre, no sirve eso para nada. Muchas veces el diablo mismo te puede dar atención personal. Si es que Noé hubiese herido su espalda mientras él apaleaba todos los excrementos de los animales, y iba a decir, oh no, es que el Señor me está dando una lección en esta mañana. Esto es existencialismo. Y esto lleva a la enseñanza de una justicia proactiva. Donde este mundo, eso es lo que enseña a muchas personas acerca de la prosperidad y todas las cosas que son instantáneas. Y muchas personas, muchos cristianos quieren esa clase de Dios. A Noé le tomó 100 años para construir el arca. ¿Dónde está la obediencia y la bendición instantánea por su obediencia? Muchas veces nosotros hablamos como cristianos como si nosotros creyéramos en karma. Y muchas veces decimos, oh, yo pensé esto y pensé y hice esta cosa ayer y ahora mira lo que me está pasando. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? Me puse y tengo, agarré un frío por tomar una por bañarme en aguas frías, pero nosotros tenemos que ver que la realidad y la verdad está aquí en las escritas. ¿Tú crees que Dios te quiere herir por cada vez que tú cometes un error? ¿Que todo lo que pasa a cada uno de nosotros es algún significado radical que tienes para ti mismo? No, Noé, él predicó justicia por 100 años antes del diluvio, y él fue construyendo el arca lentamente, y él obedeció a Dios, y él no tenía dudas mientras él estaba clavando y formando el arca, y decía, oh, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y tal vez él se golpeó su dedo y dijo, oh, no. ¿Esa es la clase de Dios que nosotros obedecemos? No, Dios es paciente. Él no estaba buscando Él no estaba tratando de enseñarle por cada vez que Noé era herido. No, él sabía que tenía 120 años para el hombre para arrepentirse. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Que muchas personas dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el comienzo nuestros padres han dormido, todas las cosas continúan desde el comienzo de la creación. Pero lo que ellos no ven es que la tierra ya existía desde antes, y que la tierra va a ser cubierta, y que la tierra fue cubierta por agua, y por medio del agua, y por medio de esto, que el mundo que en ese entonces existía pereció. Pero por medio de la palabra, los cielos y la tierra que ahora existen van a permanecer hasta el juicio, que va a ser pasado por medio de fuego. Pero no vean esto, hermanos, que para Dios un día es como 1,000 años. 1,000 años es como un día. Y Dios no es lento para su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no creyendo que ninguno perezca, sino que todos pasemos al arrepentimiento, vengamos al arrepentimiento. ¿Dónde está la justicia instantánea? ¿Dónde está la bendición instantánea que muchos hablan acerca? Y vemos que al final va a ser una limpieza por fuego. Y no puedo resistirme ahora, que yo lo he mencionado antes, que la educación cristiana es una clase de arca que va a preservar a esta generación y va a restaurar en obediencia a nuestro Señor. La educación sin Dios que está aumentando, y ellos van a decaer por rebelión. Por rebelión en contra de Dios. Pero nosotros tenemos esta arca que tenemos, que preserva a la tierra, y nosotros tenemos que meditar en qué tan mal el mundo está. Y muchas personas hablan acerca del rapto, hablan acerca de lo malo que está pasando alrededor de nosotros, pero ellos no quieren venir y formar un arca, y no quieren hacer nada para el Rey de Dios. Y Dios no dijo que los iba a abandonar, no, Él lo dijo que... Lo llamó para participar como un instrumento, como parte de la bendición de Dios, de parte de su gracia. Y Él usó a Noé y a su familia para traer sus propósitos a cabo. Él usó. Por medio de este trabajo que Él entró al descanso. Y eso es lo que significa su nombre. Su fe, su confianza, era manifestado por medio de su trabajo. Así que Dios recordó la fe de Noé y su trabajo y su familia y todas las criaturas, y había descanso de la lluvia, había descanso de todos del diluvio, y vino el arca a descansar en los montes de Ararat. Y así como Noé tiene el nombre que significa descanso por Noé, él sabía que aparte de su participación, él sabía que el mundo no dependía en él ni en su trabajo. Y esta es la vista que tienen muchos que son centrados en el hombre. No, era definido por Dios, era el trabajo que fue Noé llamado para servir a Dios. Y después nosotros descansamos, vemos también que hay descanso de juicio. En Génesis 5 del 27 al 28 vemos que Lamec tuvo un hijo y llamó su nombre Noé. Y nosotros ya hemos visto este capítulo. Dijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y el nombre de Noé suena como la palabra en hebreo de descanso. Y nosotros vemos la manifestación de esta realidad en capítulo 21, cuando en el versículo 21 del capítulo 8, cuando Jehová olió ese olor grato y dijo, no volveré más a maldecir la tierra. Y mientras bajaban y descendían las aguas, Noé abrió la ventana que él hizo. Es un poco difícil de imaginar de la satisfacción que él sintió cuando abrió esta ventana en ese entonces. Que viendo que todos los años que él pasó en burla y después de que vino todo el juicio de Dios cayó sobre la tierra, él tenía un descanso. Y Noé mandó una paloma que después regresó a él. Después mandó otra vez esta misma paloma. Y después regresa con una planta de olivo. Y las plantas de olivo son de una altitud baja. Entonces él sabía que la tierra estaba produciendo vida. Y normalmente cuando nosotros vemos a una paloma con una hoja de olivo en su planta, es una señal de paz. Y nosotros hablamos acerca de la planta de olivo y extendemos la paz a otras personas por medio de este significado. El juicio cesó. Y también la paloma significa también simbólicamente el Espíritu Santo. Y vemos que este era el acto de Dios, la obra de Dios, el Espíritu Santo también, que es depictado como el símbolo de una paloma, es el confortador, aquel que nos da descanso y ya no estamos bajo la condenación como cristianos, que nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y somos llamados hijos de Dios. Y esta es la paz que nosotros vemos, que es el trabajo y la obra del Espíritu Santo que vino a reconciliarnos para con Dios. Y la paloma fue mandada desde el cielo por nuestro sumo sacerdote y vino a darnos salvación en la arca de salvación y vino a hablar acerca de paz. Nos da paz y salvación para nuestras almas. Y Pedro habla acerca de, por ejemplo, el bautismo es un cuadro de salvación. Y aparte de que Noé entró en el arca y el arca después fue cubierta. Y después nosotros vemos que en el versículo 13 él vio que las aguas ya se secaron sobre la tierra. Y la tierra fue cambiada y geográficamente, obviamente ya cambiaron geográficamente todos los continentes y toda la tierra se movieron y fueron alteradas por medio de este cataclismo y todas las erupciones y todas las cosas que hubo en ese entonces y los sedimentos y todas las montañas fueron movidas y todo. Y no es que solamente hubo lluvia, sino que hubo un cataclismo y nosotros ahora vemos que toda la tierra que está bajo los hielos, bajo el hielo y bajo la nieve de todos los bajo la nieve de todos los montes, nosotros vemos que antes había una tierra que era tropical. Y nosotros vemos que todas las naciones tienen esta historia similares acerca de este diluvio. Y no era solamente que el arca vino a descansar, pero también había descanso de juicio para toda la tierra. Y es un poco difícil e imposible para nosotros que nosotros podamos ponernos en la situación de Noé, que todo el trabajo, todo lo que él pasó en ese año que estuvo él en el arca, y después salió y reconoció y vio que el juicio pasó. Y esto también hubiese sido algo muy difícil que de entender y ver, más que todo que él era la única familia que estaba en toda la faz de la tierra, que esas criaturas eran las únicas que sobrevivieron. Y este es el pacto que Dios dio a Noé. Veamos el versículo 15 que dice que Dios le dijo a Noé, en el versículo 16, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Tal vez los animales salieron de una clase salieron del arca y salieron y Dios les dio el mandamiento de ir y que se multipliquen y fructifiquen. Y la primero que hace Noé no hizo un barbecue para celebrar. Él no fue y nadó, sino que Noé fue e hizo un altar a Jehová, edificó un altar a Jehová. Él salió del arca y lo primero que él hizo es ofreció un holocausto en agradecimiento y toma toda clase de ánimo limpio para ofrecer este holocausto. Y aún así todos los animales que él tenía, aún así esto era un acto de fe, que todo este holocausto que él hizo de todos estos animales limpios. Y nosotros tal vez no sabemos, pero tal vez ellos se reprodujeron en el arca porque pasaron ahí un año. Pero aún así él tenía mucha fe después de que salió del arca y sacrificar estos animales y confiar en el Señor de que estos animales iban a fructificarse y multiplicarse sobre toda la tierra. Y esto era un trabajo de la creación de Dios que él separó. Como vimos al comienzo, separó las aguas de la tierra y vio Dios que todo lo que hizo era bueno. Él mismo lo dijo. Y en un acto de justicia esto es colapsado y él hace la distinción entre el agua y la tierra, porque las personas han hecho ellos negaron y no quisieron distinguir en la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces vemos aquí que Noé salió del arca y él edifica un nuevo altar en la nueva creación. Esto es lo que nos dice aquí. Noé sale y edifica un altar en la nueva creación. Lo malo ha sido quitado y ha sido limpiado cósmicamente. Pero él dejó a Noé y a su familia como un sacerdote, como un rey. Y el primer acto y obra de Noé fue y ofreció un holocausto a Jehová, edificó un altar a Jehová. Y originalmente, como nosotros vimos original en la creación, Dios dijo que todo lo que él hizo era bueno. Y él se satisfizo en su creación. Y él descansó en el día séptimo. Pero aquí nosotros vemos también a Noé que él ofreció este holocausto como agradecimiento y vemos algo tan grande que Jehová mismo olió ese olor grato y dijo en su corazón. Esto es un cuadro antropomórfico que el sacrificio que él hizo y el olor grato que subió a Dios era algo grato que le satisfizo a Dios. Y el Señor dijo, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Vemos que este era el final de la maldición y después Jehová Dios otra vez que todo era bueno y el sacrificio fue agradable delante de él. Y al igual a todo como Noé, Aquellos que vienen a Cristo, el arca de nuestra salvación, van a tener descanso para sus almas. El sacrificio que Noé ofreció era el final de este juicio. Pero este juicio, la maldición de este juicio, terminó. Y nunca más. Cuando Jehová dice nunca más, cuando Jehová dice nunca más, Él lo que dice, lo hace. Cuando Jehová dice que nunca más va a hacerlo esto, eso no cambia, su palabra es infalible. Cuando Jesús murió y su muerte es la llenura y su muerte suficiente, su sacrificio es suficiente, fue agradable a Dios. Y toda la maldición y el pecado fue cubierta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, nunca más, mi pueblo, la gente que está bajo mi pacto, nunca más van a ser maldecidas. Y aún así nosotros vamos a morir y vamos a ser enfermos. La maldición de Génesis 3:17 todavía está presente, pero el juicio para nosotros los que creemos ha cesado. Tenemos paz para con Dios. Y Dios fue complacido por medio de su Hijo, Jesucristo. Y nosotros entramos por medio de nuestro Señor Jesucristo este pacto. Y yo pienso que esto era como un día de resurrección para Noé. En este día que el descanso de Dios después de la redención. Y él agradeció a Dios por esta nueva creación, por su salvación, y él se regocijó. Y Dios le dijo a Noé que siga trabajando en su descanso. Y esto es para nosotros como el día de reposo. Y por gracia, él trajo toda esta creación para en su descanso. Y nosotros vemos en el versículo 21 que Dios no declaró que los hombres todavía no continúen pecando. Esta creación todavía continuaba pecado porque estaban bajo la maldición, como nosotros vimos en Génesis 3. Pero aquí dice que no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí nos dice que Noé y todos sus descendientes iban a parar de pecar, no, sino que él hace un pacto de continuidad aparte del pecado del hombre. Imagínate qué descanso esto era para Noé, que Noé sabía las intenciones del corazón del hombre que eran malos desde su juventud. Aún así él le da un descanso a Noé y le da una seguridad a Noé que la destrucción de todos los hombres ya no iba a pasar otra vez, y que por la regularidad de todos los días y noches y veranos y en inviernos iban a seguir esta promesa. Eso es lo que muchas personas se olvidan del diluvio. Ellos se quieren olvidar el diluvio. Ellos dicen que todo esto ya no significa nada, pero este es el resultado de la gracia de Dios y todas sus promesas y su pacto, y que nosotros seguimos disfrutando día tras día, semana tras semana, año tras año. Y se olvidan del diluvio, y se olvidan que va a venir un tiempo en que Dios va a traer todo al final. Y el juicio final, nosotros vamos a ver la salvación de Cristo tan exaltada que el reino de Dios va a ser lleno de todas estas personas que van a servir a nuestro Señor Jesucristo, y toda la tierra va a ser restaurada otra vez. Recuerden que el segundo juicio no va a ser todo destruido, sino que va a ser todo restaurado, y todas las personas van a venir y adorar a nuestro Señor Jesucristo bajo una nueva creación, una creación restaurada que va a estar sin pecado, sin muerte, y va a ser universal, así como fue el diluvio, va a ser universal, y ya no va a haber muerte ni pecado. Pero recuerden que el hombre es depravado, que todo, cada aspecto es guiado por causa del pecado. y es contaminado por causa del pecado, y sus días son cortos. Si es que nosotros ponemos a pensar, y si la gente mala puede vivir por otros 800 años, entonces nosotros vamos a tener un problema. Pero ahora nosotros vemos que las personas son así, no son dadas para a su maldad. Pero vemos que la promesa del Señor por medio de Noé, que dijo que mientras la tierra todavía continúe, ya no voy a raer y maldecir la tierra por causa del hombre. Y sus promesas nunca cambian, y su salvación, su descanso por medio de nuestro Señor Jesucristo. El descanso de Dios es una certeza en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Salomón terminó de construir el templo, y el templo era una clase de creación, como el templo de Edén, entonces Salomón hizo este templo por 17 años, no le tomó 100 años, él construyó la casa de Dios, era una clase de creación del Edén, así como Noé cuando terminó, Salomón ofreció sacrificios a Dios, holocaustos a Dios, en primera de Reyes 8. Él ofreció una oración de agradecimiento y declara a todas las personas, dice, bendito sea nuestro Señor que ha dado descanso a su pueblo, Israel. De acuerdo a todo lo que Él prometió, no una palabra ha fallado de toda su promesa para con nosotros. Ni una palabra. Y nosotros como el pueblo de Dios, como su pueblo, que nunca su palabra va a fallar y va a cambiar. Jesús mismo dijo que en sí sus promesas son sí, y en sí y en él son amén. Y Noé se para aquí en este templo cósmico como un sacerdote de Dios, como un rey en medio en medio de esta creación, y se para y ofrece este holocausto que en medio de este altar que le edificó. Y nosotros como Noé nos paramos el día de hoy como nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros ahora estamos aquí. Tenemos que comenzar por medio de sacrificio de sangre, descansando en las promesas de Dios, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando nosotros todavía estamos en este mundo que está decayendo, nosotros estamos aquí parados como Noé. Y esto no significa que Noé ya puede retirarse. Él no se retiró. Esto es lo que el descanso de Dios significa. No, lo que continúa es los holocaustos, y el altar de Noé es una comisión dada a él. Él pasó todos estos años construyendo este bote, construyendo esta arca, y aún así es dado otra comisión después de todo esto. Y no le dijo, descansa, levanta tus pies y tómate una cerveza. No, él le bendició a Noé. Después de los sacrificios que fueron hechos de agradecimiento, él lo manda y le manda como un nuevo Adán, con un nuevo dominio sobre toda la tierra. Es una retiración del primer de nuestros padres primeros, de Noé, de Adán y Eva. Y recuerden que la salvación no es solo que hemos sido salvos de nuestros pecados, sino que esto también envuelve el restablecer a los hombres para que ellos puedan también ver y venir a la salvación. Y también materialmente hablamos acerca de una redención de todo el mundo, y no solamente le dice, ok, soy salvo y no voy a hacer nada, no. También nosotros tenemos que ir y hablar acerca del descanso de Dios en Jesucristo. Es por eso es lo que Dios le salvó a Noé, o si no hubiese esto sido el final, sino que lo restableció al hombre y le dio una comisión para que vaya. Y el descanso verdadero es la renovidad del hombre y la comunicación de Dios para con el hombre. Y este es nuestro propósito que tenemos. como nuevas criaturas. Y el descanso de Dios es lo que Él cumplió cuando descansó en su creación. Y esto es un símbolo que nosotros también tenemos, que Dios descansó después de su trabajo y también Él planeó por de nuestro descanso desde el comienzo. Ningún rebelde puede entrar en este descanso, pero aquellos que se humillan y descansan y se rinden bajo nuestro Señor Jesucristo y vienen por medio de la fe, como Noé, de acuerdo a los propósitos de Dios, por medio de la creación, y vienen al descanso de Dios. Y esta es la enseñanza de Hebreos, porque aquel que ha llegado y ha entrado al descanso, él ha dejado y ha parado de obrar, así como Dios paró. Así que nosotros entonces sigamos trabajando para entrar a este descanso. Y que no caigan como aquellos que no creyeron. El descanso de Dios no significa que nosotros seamos pasivos. Y no significa que Dios en el séptimo día levantó sus pies y dijo, voy a dejar a la tierra. No, Él regla, Él domina sobre todas las cosas, y Él al igual mandó a su creación, a Noé, y dijo, sigan compartiendo de este descanso. Y nosotros también tenemos que traer aquí en nuestra cultura, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en todas las cosas, y aún toda la creación es beneficiada por medio de este descanso que nosotros tenemos como nueva creación. Y cuando nosotros hacemos esto universal, nosotros vemos esto. Y esto es lo que tenemos que entender. Y este es nuestro llamado que nosotros tenemos, que tenemos que ir y predicar universalmente la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has limpiado y nos has salvado. Tú eres nuestro Salvador, y vemos también que en Noé tú lo salvaste, y en medio del juicio tú trajiste salvación. Y él comenzó, mientras estaba en esta nueva creación, con un sacrificio de expiación. Y tú lo mandaste por medio de toda la creación a continuar tu trabajo, y vemos a él como nuestro ancestro de nuestro Señor Jesucristo, como una sombra de nuestro Señor Jesucristo, el único que pudo obedecer verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por esta salvación. Y mientras ahora vamos a tomar de la Santa Cena, te damos gracias, oh Señor, que tú nos has llamado y nos has dado esta comisión como sacerdotes, de ir y predicar el Evangelio a toda la creación. Y en tu gracia te damos gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.